Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque hay sucesos que nos preocupan y memorias del pasado arduas de digerir, pero es que además está el futuro esperanzador y el presente lleno de alegría. Y para alfombrarnos de alegría tenemos esta hora en Fin de Semana. Llena de elegancia y de belleza y de la gentileza de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué
muy
tal
bien.
Habéis empezado julio?
Muy bien, muy bien. Pues la verdad, yo muy alegre de ver un verano por fin en libertad. ¿Cómo lo ves tú?
Yo estoy encantada porque sabes que el verano me gusta.
Te chifla.
El mes de julio es maravilloso. Pero con un poquito de cuidado todos, porque hay bastante COVID. Bastante.
Por encima de 900 puntos en las mayores
con otros
de 60 años.
Que, pero bueno, lo que pasa es que gracias a Dios la gente lo está pasando en general. Pues muy bien, algunos totalmente asintomáticos.
Bueno, mis padres, por ejemplo, lo han pasado mejor que nosotros, que nos lo pegaron luego y lo hemos pasado peor que ellos. O sea que realmente es alentador el efecto de las vacunas.
Mucho besuqueo, no, o sea, tener un poquito de cuidado. Y lo demás, a pasarlo fenomenal, porque es que ya estamos hartos de tanto apocalipsis, ¿no?
Te voy a presentar a algunos de nuestros nuevos compañeros de trabajo, porque han empezado a llegar los alumnos del máster que se incorporan a fin de semana. Y antes que nada voy a decir a Paloma Paulete buenos días.
Muy buenos días, Cris.
Hola, Paloma.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Es que hoy tengo que decir que no estoy en Madrid, que estoy en Marbella, pero como
pero
si
ya
estuviera.
Te quedas ahí todo el verano presente.
No, he venido este fin de semana porque necesitaba hacer unas cosas aquí y además quería ver el mar y descansar. Pero el próximo fin de semana ya estoy ahí, pues
muy bien. Qué ganas. Muy bien.
Así que conoceré a los nuevos.
Efectivamente. Paulete, ¿a ti te gusta el verano?
Me encanta el verano. No el calor, pero el verano sí, porque hay luz. Ayer, por ejemplo, salía y a las 10 de la noche era de día todavía. Y yo decía, pero qué maravilla.
Sí, absolutamente alentado. Ojo que dentro de una semana nos ha advertido el CINA, viene otra vez el siroco terrorífico del Sahara. Pues Beni López es uno de los que se han incorporado este verano a fin de semana. Muy buenos días, Beni.
Hola, buenos días.
Hola, Beni.
Hola, Carmen, muy bien. Encantado de conocerte.
Conocerás en vivo y en directo el próximo sábado.
Sí, claro que sí, con muchas ganas. Claro. Sí.
Beni López es muy enchufado porque es de Roquetas, de Almería. Sí. Entonces, claro, a mí me gusta mucho. Están también con nosotros Cristina Bejarano y Eva Hidalgo, luego las escucharemos. Bueno, vamos enseguida con el consultorio que luego se nos pasa el tiempo.
Hola, Carmen, buenos días. A ver, una de las nietas de Joe Biden ha ido a un acto de la reina Leticia en chándal. ¿A ti qué te parece esa elección de atuendo? ¿No te recuerda la famosa foto de las hijas de Zapatero con los Obama? Por otro lado, ¿qué te ha parecido el look que ha llevado la primera dama de Estados Unidos? ¿Ha sido apropiado?
Bueno, vamos a ver. Por un lado, las nietas. Pues mira, son chicas jóvenes, tampoco estaban en una cena de gala ni muy importante, pues... Tú sabes que el chándal a mí en general no me gusta, pero hay que aceptarlo como una prenda nueva y absolutamente.
Es que ha habido un revival del chándal. Ven y pone la nariz arrugadita. ¿Qué te pasa con el chándal?
Claro, es que un chándal así para estos actos oficiales como que no me encaja a mí, ¿no? Pero bueno, habrá que acogerlo.
No, a mí no me encaja nada, pero estas niñas, pues bueno, estaban ahí. Además, no sé en qué momento es cuando aparecieron con chándal. Pero no era tampoco un acto muy importante.
No, fue
luego se han ido de compras.
Pero estaban con la reina Leticia, ¿eh?
Estaban en el centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón.
Claro, pero ellas, bueno, pues mira, es un sitio en los que se puede ir bastante más informal, porque estás visitando gente que ha sufrido mucho, que están sufriendo, o por lo menos que están con enorme añoranza de su país. Y bueno, pues ellas, es que ellas no entienden de reinas o reyes en Estados Unidos. Es otro mundo.
Y a la primera dama de los Estados Unidos, ¿cómo la has visto de look? ¿Ha seguido un poquito su aspecto?
Pues mira, yo la he encontrado mona. O sea, típica americana mona, vestida bien, bien, normal. Yo no la he encontrado nada mal. Y bueno, mucho mejor que él, porque es que él parece un muñeco.
Joe Biden. Muñeco
que le damos cuerda. Biden. Sí.
Hombre, es que la pero gente muy mejor, mayor, muy operada, tiene un poco aspecto de muñequico, ¿no?
Perdón, Joe Biden operado.
Ha metido un chute de vitaminas y fósforo o algo, porque os acordáis que antes hablaba con el infinito y saludaba a personas, el pobre que no estaban, y pensábamos, pues debe tener algo. Pero ahora ha venido muy bien, no se ha caído por las escaleras, no ha dado ningún traspiés. Y sí, parece un muñequito.
Yo creo que sí que está operado Joe Biden. ¿Tú qué opinas, Lomana?
¿Que está qué? ¿No te he oído?
¿Operado?
¿Operado de qué?
De la cara.
Ah, de la cara. Creí que de la cabeza, porque lo que se le iba era la cabeza. Pues de la cara, no sé, a mí me sigue pareciendo como un muñeco, como el... No sé, como el novio de Barbie.
Sí, sí puede
pero
ser.
En mayor.
Hombre, tiene 80 años, que es una edad, y además con un trabajo muy exigente, sí. Y luego tiene... Bueno,
no,
a mí me parece
no
que tiene el gesto de los actores de Hollywood operados.
Tal cual. Pero es que yo creo que todos los políticos estadounidenses tienen ese aspecto un poco de años
50. Bueno, porque en América se lleva muy mal lo de los años y no se dan cuenta que llega una edad y siendo presidente de Estados Unidos... No le han votado por su cara, le han votado por lo que él prometía y por lo que iba a hacer. Y la mujer está estupendamente. Me parece que físicamente está muy bien. Uno de los días llevaba un traje de chaqueta rojo que no... Es que, porque moda no hemos visto nada más que a las españolas, ¿eh? Porque todas las que venían con sus maridos de acompañantes, que por cierto, qué triste, ¿eh? Ni una mujer presidenta. De ningún gobierno. Todo eran acompañantes.
Efectivamente. Todo acompañantes. Varones o mujeres, pero todo acompañantes.
Digo, ¿qué día va a cambiar esto?
No, tremendo. No sé. Estoy de acuerdo y muy oportuno que lo señales. Vamos a responder a esta pregunta que yo no sé si es un poco impertinente.
Carmen, es que no paro de ver dientes perfectos, en plan por todos sitios, dientes alineados... Dientes blancos, perlas, en una sola perfección, no sé, creo que tú los llevas así. ¿Has llevado alguna vez ortodoncia? ¿No te parece poco original que todos llevéis la misma boca de Hollywood?
Mira, dos preguntas. Primero, si hay algo de lo que he podido presumir toda mi vida y que he heredado de mi madre, ha sido mi dentadura. Cuando era más joven, que en España la gente tenía unas dentaduras terroríficas en general y hasta hace poco... siguen teniendo, todo el mundo me decía, parece que tienes perlas en vez de dientes, porque los tenía blanquísimos, todos igual, y nunca me han hecho ortodoncia, que a mí me hubiera encantado, porque yo era un poco mema. O sea, yo lo que quería era que me pusieran cosas en la boca, porque llevaban todas mis amigas cosas de hierros o tal, eso que ponían los dientes, quería romperme una pierna, o sea, pues ¿qué quería? Pues que yo era una simple y quería estar... como todo, como la mayoría, pero no, mi dentadura siempre ha sido perdona.
Pero yo digo una cosa, a mí preciosa. Me parece, no sé qué opinarás tú, Carmen, que es estupendo que la gente se cuide los dientes. Yo, por ejemplo,
hombre,
tuve
por
un accidente
favor,
de jovencita y tengo una intervención en la parte frontal, pero qué horror sería que no me lo hubiesen hecho. Quiero decir, que la gente se cuida los dientes, se pone fundas, se restaura la boca.
Me parece maravilloso que se cuiden los dientes, porque en España parece que lo del dentista, quizá por el precio, que la gente lo tenía muy descuidado. ¿Tú sabes qué fue lo que le llamó a mi marido cuando llegó a España? Por primera vez, lo que más se quedó a cuadros, la dentadura de los españoles.
Que estaban muy mal estados. Si es que eso ha cambiado radicalmente. Muy bien que lo hayan cambiado.
Y halitosis.
Ay, no me digas eso. De eso
es
no
que
hablamos.
Una cosa va con otra, normalmente.
Hay dos cosas terroríficas. La halitosis.
Hay que hacerse limpieza.
Total. Y esto que pregunta este oyente.
A ver.
Carmen, una pregunta. ¿Sabes cuando estás charlando con alguien en la calle y quieres irte, pero esa persona no para de hablar? Y dale que te pego, y dale que te pego. Y yo que me quiero ir y me quedo atrapado. ¿Cómo se hace para cortarla educadamente y poder liberarte? Gracias,
¡qué espanto de situación!
Eso nos ha pasado.
Y hay quien te agarra.
A todos.
Hay quien te agarra para que no te vayas.
Ay, es genial.
No, contesta tú.
¡Hala! Cris.
Uy, se ha ofendido. Lo malo.
No, es que justo estaba contestando y me has cortado, pero bueno, no
pero
importa,
porque soy tu jefa.
Bueno, en el momento de la hora lo malo soy yo más jefa que tú.
No.
En este momento solo.
No, no,
solo,
no vamos a discutir de jerarquías, pero...
Madre mía, hay un orden.
Y yo, hombre, qué tontería. Bueno, cuéntame.
A ver.
El pesado, ¿qué hacemos?
No, es que el pesado... Cuando ya sabes que es pesado, nunca le preguntes nada, porque te va a soltar un chorreo y le dices, ¿qué tal estás? Y te dice, pues mira, me duele la garganta, me ha salido un grano, no sabes qué mal, me van a tener que operar de la rodilla. Y entonces te cuenta cómo va a ser la operación. Y tú dices, mira, ¿qué puedes decir? Tengo una cita, me están esperando, lo siento que te corte, pero no puedo seguir aquí. Oye, que te mejores, de verdad, que te vaya bien todo. Es la única manera, porque es tremendo. A mí ya me da miedo a veces preguntar qué tal estás, que es algo que se dice, pues no sé, sistemáticamente. ¿No te parece, Cristina?
Me parece que como te agarran, aquello, ya... Sí, sí, como empiece con el grano que tuvo en la infancia y cómo en la adolescencia se desarrolló y después en la edad madura tomó forma y explotó en la edad de los 50 y va a ser intervenido en breve. O sea, te da un
bueno,
ataque y te mueres.
Y como te cuenten las mujeres, que a lo mejor le dices y te dicen, no, es que estoy con... ¿Sabes? Es que tengo sofocos. Entonces te empiezan a... Y yo digo, chica, eso se quita enseguida. Vete al ginecólogo que te dé una pastillita con estrógenos y te vas a encontrar divinamente.
Es que es cierto lo que dices tú, Carmen, que hay veces que preguntamos, claro, ¿qué tal todo? Pero no esperas una respuesta.
Error. Efectivamente.
Estás esperando un todo bien, ¿no?
Error. Error.
Pues muy bien, bueno, con días mejores y otros peores y adiós, un punto.
Pero siempre educación, eso sí.
Uh-huh. Eso claro. Sí.
Bueno, que a veces con determinadas personas está uno al filo de la desesperación y ya casi la urbanidad queda al lado. Bueno, vamos a ver qué hacer en esta circunstancia.
Pregunta para Carmen Lomana referente al protocolo Momento Móvil. Si una persona recibe un audio, lo lógico es ponerse los cascos si los recibes estando en el autobús, estando en un transporte público, incluso en un taxi, ¿no? Ella... Lo ve así también como yo. Es que de verdad lo siento infinito, pero cuando yo voy muchísimo en el metro y a mí, sinceramente, el tener que estar oyendo las conversaciones de todo el mundo o los audios que le han mandado a todo el mundo, pues llega un momento en el que digo, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
Totalmente. Es que eso de verdad jamás se debe oír un audio cuando estás con otras personas y tampoco, bueno, pues si llevas... estas cosas en las orejitas, pues quizá, pero si no, lo mejor que puedes hacer es evitar. Y lo que ya es terrorífico, yo más de una vez he tenido que decirlo en el AVE, por favor, que no me interesan sus negocios, que no siga gritando que nos tiene locos a todos, salga fuera a hablar, porque es que te cuentan todo, y claro, están hablando con su socio, con quien claro. sea, ¿no? Me da igual, con su mujer, que se le ha roto una pierna a un niño. Y entonces todos los que vamos en el vagón nos vamos enterando de todo. Esta última vez cuando he venido, una señora hablaba por videoconferencia con su niña. Y entonces a gritos, la niña, la abuela, todos los que estaban... Bueno, yo llego un momento que dije, esto no puedo. Yo en eso tengo poca cortesía. Ya me volví y dije, mire, por favor, puede bajar el tono y hablar con su niña cuando llegue a su casa.
Ay, además yo porque creo es que llevamos... Sí. Que perdemos el oremos con los teléfonos porque nos parece que todo está permitido con el móvil o con el tablet y realmente tiene que empezar a haber una urbanidad, ¿no? De esa cuestión.
Yo creo que cuando...
Una educación de móvil, o sea, lógico.
Yo creo que cuando alguien se pone a hablar, ¿no? En un sitio como el tren o el cercanías o el metro, donde sea, y está compartiendo la conversación, yo creo que debería haber un derecho no escrito de comentar, de poder opinar. Si alguien está contando...
¿Te imaginas?
Claro.
Oiga, pues eso
pero
que
es ahí meterse un poco...
No tiene...
Claro.
Pero él está ahí poniéndolo y compartiéndolo, pues oye, ¿por qué no vamos a opinarlo?
Claro, decir, sí, pues yo creo que debe bajar el fuego y espesar un poco la maicena, que mi madre también lo hace.
Efectivamente, claro. Todo tiene su... ¿no? Estás ahí, pues asume las consecuencias.
Es un desastre eso. Yo creo, a mí me daría vergüenza estar hablando ahí con delante de todo el mundo, ¿no?
Pero luego hay dramones que enganchan, ¿eh? Porque cuando ya se ponen a hablar ahí, tú pones un poquillo la oreja, porque claro, sí, no tienes otra cosa mejor que hacer, pues oye, al final te terminas
enganchando. Sí, pero si está interesante la cosa, ¿no? Que hay una ruptura, ¿eh? Un drama, ¡joder! Pero si tienen que comprar unas acciones o subir el baño María...
Claro, me interesa, claro.
No. Y además enfadan, ¿eh? Porque cuando están hablando de temas de negocios, enfadan, le gritan al otro, le dicen, se va a enterar. El otro día decía uno, dile que si quiere por las buenas llegamos a un acuerdo y si no, que ya sepa cuáles son las malas.
Y tú por las malas.
Jesús, María José. Esa energía negativa que percibes y es innecesaria.
Totalmente, o sea, totalmente.
Bueno, aquí hay una moda, la de las sandalias con calcetines, que se ha extendido de forma novedosa. Mira.
¿Qué tal, Carmen? Yo te quería preguntar tu opinión sobre la moda de llevar sandalias con calcetines puestos. Me parece tremendo, no lo entiendo, la verdad. El otro día vi en una revista que hay varias famosas con ese look y no sé muy bien qué pensar. Bueno, sí, la verdad, una horterada.
Pero está de moda, ¿eh?
Aparte de horterada,
está de moda. Sí, está
feo
muy...
y horroroso.
Toma ya.
Pero hubo una época, en los años 50, sí, que no sé si os acordáis,
sí,
por lo que habéis
sí,
visto,
la época de mi madre.
Las starlet se ponían calcetines con zapatos de cuña, o sea, lo que ahora son como sandalias de cuña, las llevaban con calcetines y era súper moda. A mí, en general, no me gusta, tiene que ser una niña con mucho estilo. Y Cristina, tú que eres de orígenes alemanes, yo a los primeros
mitad,
en mi
y
vida
sobre
que
todo
he visto
mi madre
con calcetines y sandalias estas que llevaban, que eran como de madera con una tira de cuero, sí, que también sí, a los alemanes se los vi lo primero. Con calcetines, oye.
Sí. No, yo esto me daba mucha risa. Calcetines. A mí había dos cosas cuando iba a Alemania en los pies que nos daban mucha risa, mi hermana Patricia y a mí, cuando nos llevaban. Una era esta, el calcetín a listas de colores con gruesa sandalia marrón, por ejemplo, en el caballero, sí, por ejemplo. Y luego el inmenso zapato. Porque, claro, nosotros aquí usábamos zapatos italianos, zapatos españoles buenos de piel, ¿no? Con su cordón, pero allí hay mucha nieve. Y entonces, de repente, se produce una mutación.
Sí. Se compran para toda la vida. Para, que les
para toda la
siempre
vida, sí. Gruesa suela de goma, enorme cobertura doble. En fin, el zapato prácticamente de Frankenstein, enorme. Este nos daba mucha risa.
Hombre, yo creo que lo de la zapatilla, o sea, la sandalia con calcetines, esa típica imagen que siempre hemos tenido del turista, ¿no? Que viene ahí con sus bermudas.
Fundamentalmente los nórdicos y los alemanes.
Sí, porque
un
son
italiano
prácticos.
Jamás va a ir así.
Porque dicen, bueno, pues así tengo dos en uno, ¿no? O sea, sandalias si hace calor y arropadito.
Pero las sandalias para ir fresquito al final, ¿no? Entonces yo nunca lo he entendido.
Claro, dices, si
pero
quieres...
¿y si llueve? ¿Y si cambia el tiempo? Pues te pones un calcetín de raya.
No, yo creo
también,
que lo
también.
Es una forma de verlo.
Claro.
¿Qué dices, Carmen?
Que será para que no les rocen las sandalias, digo yo, porque otra explicación no lo veo.
Pero al segundo día
bueno,
se
cayó. Bueno, vamos a por otra, porque ya...
vamos con la siguiente.
Oye, Carmen, una pregunta, sin ánimo de nada. ¿Alguna vez has pensado en jubilarte?
Hola. No.
Toma ya.
¿Qué pues es un pensamiento que antes o después nos planteamos todos.
Pues sí.
Eso es de viejos, eso, ¿sabes? Yo no lo pienso.
¡Oh, ese es el espíritu, Carmen!
No, nunca he pensado, pero llegará un momento, el día que ya esté cansada, sobre todo el día que no me haga ilusión, que no me emocione, pues estar aquí sentada, por ejemplo, hablando en la radio, y que no me levante con ilusión por ir a trabajar, porque mi trabajo es muy bonito, lo mismo en los medios, en la televisión, que cuando estoy en la radio, cuando escribo, pues el día que eso ya no me motive y no me guste y no me emocione, pues ese día me jubilaré.
Qué importante es la ilusión en la propia vida, ¿eh? Y qué importante el ejemplo de la gente que lo conserva, porque yo qué sé, el otro día hablaba con Jaime Peñafiel, que ha cumplido 90 años, queridos amigos míos.
Otro
y
maravilla.
Está pleno de ilusión. Digo, ¿cómo es posible?
No hay que perderla nunca.
Eso te mantiene, Cristina. El día que una persona no tiene capacidad de ilusionarse, de asombrarse, y de enamorarse, ese día no es viejo. Da igual con 30, con 20 o con 85.
Ole, Carmen.
La edad es un número y ya está.
Sí que sí, es verdad. Claro. Y como oye, como hay gente que dice, oye, la juventud va dentro, ¿no? De uno mismo, pero...
Claro.
Pero
bueno, aparte que no hay que ser joven siempre, ¿eh? Que eso es un cáncer muy escénico.
Eso.
No, pero yo a mí se me ya pasó eso, se me quitó. Bueno, gracias a Dios.
Pero mentalmente sí, Cristina. Sí, es lo que te mantiene, ¿no?
Bueno, pero una cosa es ser activo, tener ilusión, ser una persona creativa, interesante. Eso. Y otra cosa es ser adolescente en la vejez.
Eso sí.
Que es una cosa
adolescente
muy triste.
Terminal, no, es que no puede serlo. Porque el cuerpo tampoco te acompaña, ¿no? Hay cosas que de repente, pues, a lo mejor haces con 50, 60, 70, a lo mejor ya con 80 o 90, pues no puedes. Eso es lógico, pero eso no quita que tengas una enorme capacidad de ilusión, una enorme capacidad de querer seguir aprendiendo, que eso es otra cosa muy importante, seguir aprendiendo, seguir pues... teniendo curiosidad.
Pues si os parece, vamos a hacer un alto para fin de semana de viajes, que es asunto que interesa mucho a nuestros oyentes en este 2 de julio, en el que comienzan las vacaciones y tantos se van de veraneo. ¿Qué ciudades hermosas hay en España? Enseguida te lo contamos y luego nos vamos a hablarte del novio de Irene Villa, que la princesa de España tiene nuevo hijo, digo nuevo novio.
Yo soy Alcalá.
Yo soy Ávila.
Yo soy Baez.
Yo soy Cáceres.
Yo soy Córdoba.
Soy Cuenca.
Soy Ibiza.
Yo soy La Laguna.
Yo soy de Mérida.
Yo soy Salamanca.
Son de Santiago.
Soy Segovia.
Yo soy Tarragona.
Yo soy Toledo.
Soy Úbeda.
Pues estas son 15 ciudades españolas que pueden presumir de ser patrimonio de la humanidad, que se dice pronto. Nada más y nada menos, ciudades de todos los rincones de la geografía nacional con historias y características propias que las hacen sencillamente únicas e inolvidables. Urbes que han visto crecer un país que sigue en desarrollo. Las estamos recorriendo aquí en fin de semana de viajes para animarte a visitarlas este verano. Y concretamente ha tenido lugar en Salamanca su asamblea, la reunión del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Vamos a preguntar a su alcalde, que resulta ser también presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Buenos días, don Carlos García Carballo.
Muy buenos días, encantado.
Qué gusto saludarle. ¿En qué ha consistido este encuentro? ¿Qué temas han tenido ustedes sobre la mesa?
Bueno, es una de las asambleas que realizamos a lo largo del año. Quizás tiene un poco más de relevancia porque se celebra en la ciudad que ostenta la presidencia del grupo y porque coincide además con el concierto de nuestro ciclo de música de cámara en el que nos acompaña todos los años la reina Doña Sofía. Hemos contado con su asistencia como siempre y esto pues es un signo del apoyo que tanto la reina Doña Sofía como el propio rey Don Felipe otorgan a nuestro grupo. Eso es muy importante y da fe de la relevancia institucional que vamos adquiriendo. Como decía, pues la asamblea ha sido importante por la importancia también de los acuerdos que se han establecido en la misma. Dentro de poco vamos a tener en Mérida un gran acontecimiento que es la conmemoración del 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial. Somos ciudades Patrimonio de la Humanidad, lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, no está cualquier ciudad. En España solo 15 ciudades ostentan esta condición y queremos preparar este evento dándole el máximo rango en la ciudad de Mérida. Lo vamos a celebrar el próximo mes de septiembre y ahí queremos que esté todo el mundo. Está invitado también Su Majestad el Rey, queremos que estén alcaldes y representantes de ciudades de todo el mundo y en especial de aquellas con las que hemos tenido vinculación más reciente, con las ciudades mexicanas, con las ciudades portuguesas, también con las ciudades cubanas. Un gran acontecimiento. Hemos hablado de que el próximo año vamos a celebrar el 30º aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Queremos también celebrarlo por todo lo alto y prepararemos los acontecimientos a través de la Comisión de Cultura, una de las comisiones que trabajan permanentemente dentro de nuestro grupo.
Fíjese, hay don Carlos aspectos, García, que sí. Algunos oyentes que nos escucharon el otro día hablando con el alcalde de La Laguna, que es otra de estas bellísimas 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España, otros oyentes nos han preguntado qué características ha de reunir una ciudad para ser incorporada. Se preguntaban por qué no podían estar Burgos o León, y me gustaría que definiese usted qué hace de una ciudad hermosa, histórica, además la etiqueta de patrimonio de la humanidad.
Sí, o sea, aparte de las que ha citado, ciudades tan importantes como Madrid, Sevilla, Granada, que todos asociamos a ciudades con características de patrimonio mundial. Bueno, pues las condiciones que debe reunir una ciudad para ostentar su condición como tal, no como un simple bien, que hay otras que lo tienen, por ejemplo, Alhambra, en Granada, son una uniformidad en sus centros históricos. Le voy a poner el ejemplo de mi ciudad de Salamanca. La continuidad monumental que tiene Salamanca es prácticamente única en el mundo. La llaman Roma la chica, Roma la grande, ya sabemos todos lo que es, pues imagínese nuestra ciudad. En el caso de nuestra ciudad, una universidad, la Plaza Mayor, los palacios que tiene la ciudad de Salamanca, en el caso de Mérida, pues no hay que hablar más del teatro romano y de todo el pasado de esta ciudad vinculado al Imperio Romano. Bueno, hace falta esa uniformidad, hace falta esa continuidad.
Claro, se lo decía yo también a Carmen Lomana el fin de semana pasado, porque abogaba ella de que, a propósito de la posibilidad de que su ciudad, León, fuese patrimonio de la humanidad, que desgraciadamente León, salvando su preciosísimo casco, pues ha tenido una expansión ciudadana en los años 60, 70 muy desafortunada, mientras que estas ciudades que son patrimonio de la humanidad tienen uniformidad, o sea, son realmente entornos en los que uno puede caminar y caminar y encontrarse en otro momento de la historia.
Es como si te retrotrayeras hace siglos, eso es, lo ha definido muy bien, es como estar paseando por la España del siglo I o la del siglo XV y encontrarte el aspecto de la ciudad prácticamente como se encontraba en aquella época, salvando lógicamente las distancias. Pero esto es lo que caracteriza a nuestras ciudades, somos el corazón de España en el sentido de que por nuestras calles han pasado muchísimas civilizaciones, ha pasado la historia del mundo y ha dejado su huella en el patrimonio, aparte de que contamos con una oferta cultural excepcional. Somos también ciudades que tenemos en común otras características. Somos ciudades de tamaño mediano o pequeño, con muchas zonas peatonales. Eso permite a los paisanos de nuestras ciudades y a los visitantes, pues transitar tranquilamente, sin problemas de vehículos, pararse, mirar, tomarse un café, una cerveza tranquilamente por nuestras calles, no necesitar muchas veces el transporte público, simplemente basta con andar. Son ciudades además bien conectadas, hoy tenemos muy buenas conexiones por autovías, por autopistas, también con los aeropuertos, con la capital, en fin, ciudades en las que los ciudadanos y los visitantes disfrutan. Ciudades, yo digo, para estar con la sonrisa puesta, para ir a pasar un buen rato, un fin de semana, con la familia, con los amigos, y tener una experiencia formidable.
En este primer fin de semana oficial, digamos, del verano, don Carlos, no quería yo dejar de preguntarle sobre la expectativa turística, sobre todas ellas, porque la gente pues se ha lanzado al viaje internacional, a las playas, a las casas rurales. ¿Cómo lo viven las ciudades patrimonio de la humanidad? ¿También lo han notado o en ese sector no hay tanto empuje?
Pues lo vivimos como está ocurriendo en la realidad, con mucho optimismo, porque las cifras son muy buenas. Turismo nacional, estamos en cifras del año 2019, que fue récord histórico, y estamos recuperando el turismo internacional a una velocidad mucho mayor de la que esperábamos. Estas son buenas noticias. Llevábamos mucho tiempo trabajando durante la pandemia a través de videoconferencia, preparándonos para el momento de la recuperación de la normalidad, y una vez que esto se ha producido, sin perjuicio de que siga ahí el COVID, pero la situación ha cambiado radicalmente, todos queremos salir, todos queremos viajar a los sitios más interesantes y ahí están nuestras ciudades con modelos turísticos consolidados, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha fuerza y con mucha oferta, oferta hotelera de calidad. En la mayoría de días hay paradores, en las que no los hay, pues lucharemos para que se establezcan, con buenos establecimientos hoteleros, con una hostelería cada vez de mayor calidad. Apostamos muchísimo por la mejora de la gastronomía en nuestras ciudades y todo esto pues nos hace ser muy atractivos. Por lo tanto, optimismo, porque esta es la realidad, estamos creciendo y creciendo con fuerza.
Una última cuestión relativa a Salamanca. Dígame cuál es su rincón favorito como alcalde de la ciudad y qué recomendaría visitar, cómo hay que visitar Salamanca.
Bueno, mi rincón favorito es donde trabajo, la Plaza Mayor. Tenemos el privilegio de trabajar justo donde ocurre casi todo en la ciudad de Salamanca, una plaza fantástica. Nosotros decimos que es la plaza más bonita del mundo sin desmerecer a las demás, pero probablemente lo sea. Salamanca es una ciudad para ir paseando por la calle, viendo espectáculos callejeros, espectáculos gratuitos, viendo teatro, viendo pasacalles, asistiendo a conciertos. Tenemos 3 conciertos este mismo mes en la Plaza Mayor de Salamanca. Eso yo creo que está al alcance de muy pocas ciudades. Acabamos de tener, por poner un ejemplo, Carmina Burana, con 400 coralistas y músicos todos salmantinos en nuestra Plaza Mayor, un gran espectáculo, y eso es lo que queremos que hagan las personas que vengan a visitarnos, que pasen por nuestras calles, que asistan a espectáculos y que se asomen a todos nuestros rincones. Muchísimas cosas que ver, como en todas nuestras ciudades, patrimonio. Somos unos privilegiados, es verdad.
Verdaderamente. Hemos oído hablar muchas veces de ciudades emblemáticas, de Verona, de Oxford, de Nuremberg, de Chartres, y en España tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, concretamente 15, que son verdaderas postales que te llevan al pasado. Pues gracias al alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo, presidente también de este grupo de 15 ciudades patrimonio, que espero visitéis una a una hasta recorrer todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y muy buenos días, doña Cristina. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que Irene Villa ha presentado públicamente a su novio. Se ha presentado con su novio David Serrato. Querida Carmen Lomana, ¿conocías tú este detalle?
Sí, claro que lo sabía. Y esta Irene la conozco mucho. Fui también muy amiga de su anterior marido y de ella y de los niños, de su madre. Es una familia con la que siempre he tenido muy buena relación y les tengo muchísimo cariño.
¿Qué sabemos, muchísimo, Paloma Paulete?
Pues mira, vamos a ver, porque se ve que se han presentado por primera vez en el festival Starlight, cuando han aparecido juntos ante los medios. Sí. Se separó hace 4 años y vuelve a estar enamorada. Se ve que le han preguntado mucho todo este tiempo. Oye, ¿y qué tal de amores? ¿Y qué tal de amores? Pues ya lo ha contado. Le fotografiaron hace varias semanas, pero ha sido finalmente en este evento pues cuando se ha hecho oficial. Según las declaraciones que han dado, parece que no quieren definir la relación, dicen estar bien y se halagan entre sí.
Pues bueno, pues qué, como bien. Irene es tan querida, seguro que mucha gente sigue con interés su existencia tan generosa y tan bella. Por cierto, hablando de belleza y generosidad, Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que tenemos una Cristina Bis en el equipo, Cristina Bejarano.
Ahí está. Sí,
yo
aquí
creo
estamos.
Que Cristina Junior, ¿cómo
sí.
lo veis?
A ver, es que ahora suena un poco, porque claro, es Cristina, Cristina, pienso que me están llamando todo el rato a mí, claro.
Pero Bejarano es un apellido muy bonito, muy potente.
¿Y te acuerdas que hubo una serie en televisión que era una familia, era una serie de una familia que eran los Bejarano?
¿Ah, sí?
Ah, ya no me acordaba. Es verdad, tiene
pues
razón.
Sí.
¿Qué
sí,
me
sí,
dices? Sí. Porque yo pensaba que era súper sí, raro sí. mi apellido.
Por cierto,
precisamente están... a lo mejor por eso, pero era una familia creo que extremeña. No sé de dónde será el origen de tu apellido.
Pues bienvenida, Cristina Bejarano, que
gracias.
Con Beni López y con nuestra Eva Hidalgo constituyen el trío de quienes amplían Fin de Semana
bien.
Este verano. Por cierto,
deseando conoceros.
Igualmente, ¿eh? Carmen, aquí te esperamos.
Por cierto, regañina de los oyentes, porque sí que había dirigentes políticas mujeres durante la cumbre de la OTAN. Concretamente nos dicen, bien. Es que son tremendos los oyentes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la de Estonia, Kaja Kallas, y la de Islandia, Katrin Jakobsdottir.
Es que están a todo, ¿eh? Los oyentes, ¿eh? Bueno, no se dejan
pero... Y la de Eslovaquia, Zuzana Kaputova.
Toma. Pues mira.
Pues, ole, cómo me alegro, qué maravilla. Yo no me, claro, tampoco las conocía todas físicamente, pero una de las cosas que he comentado yo, incluso con amigas mías, era eso, ¿no? Que pocas mujeres presidentas de gobierno, pero ahora veo que, bueno, seguimos siendo minoría, pero por lo visto...
Ole, ole, ahí está, ahí está. Por cierto, la princesa Leonor, y esto es fundamental que lo digamos, la princesa de Asturias visita Gerona mañana por primera vez.
Así es, va a ser el domingo, eso es, acudirá acompañada por su hermana, por sus padres, los reyes Felipe y Leticia. El motivo, pues, son las actividades previstas por la Fundación Princesa de Gerona de cara a la entrega de premios que, como presidenta de honor de la Fundación, ella va a presidir. Será, la entrega de estos premios será en Barcelona el lunes, concretamente en Cornellà de Llobregat. Final van a ser premiadas 5 mujeres de entre 31 y 35 años. Y es que no hay que olvidar que después de que Felipe VI fuera proclamado rey en 2014, ella se convirtió en princesa de Asturias, princesa de Girona, de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Yo no sabía que tenía tantos títulos,
sí,
vamos,
sí, sí.
Tantos cargos. Y bueno, hay que recordar que ella ha regresado ahora de Gales, donde está estudiando bachillerato. Por cierto, se ve que ha sacado muy buenas notas, ¿eh? Fuentes cercanas al internado dicen que extraordinarias.
Eso nos beneficia a todos, porque la formación de un jefe de Estado sólida es una buena noticia para España.
Eso es. La vimos a la princesa Leonor el domingo pasado en los teatros del Canal de Madrid. Estaba acompañada de sus padres, de su hermana. Hay que recordar que en 2019 Leonor debutó en estos premios, en los premios Princesa de Gerona. Hizo un discurso, no sé si lo recordáis, en castellano.
Fue la primera vez que ella, yo creo que hizo un discurso así, sola, ¿no?
Bueno, un discurso en el que habló en castellano.
Muy bien, y en catalán.
Inglés en catalán. Y un poquito de árabe. O sea, dejó alucinados a todos los presentes y también a los no presentes. Lo dicho, va a celebrar en Barcelona y bueno, está previsto que ella vuelva a hablar, la escucharemos también junto a su padre, el rey Felipe VI.
Y ahora yo hago una pregunta, ¿puedo preguntar? ¿Y por qué hablo en árabe?
Pues
porque había algún premio a alguna persona procedente de...
Pues
seguramente
imagino, alguno de los premiados, ¿no? Sí, puede ser.
Seguro.
La cuestión es que detrás de estos premios Princesa de Girona hay todo un problema, hasta ahora había habido, porque el Ayuntamiento de Girona en determinado momento desafió a los españoles diciendo que no daría ningún permiso a la Casa Real para hacer la celebración de los premios en la ciudad. Hubo ahí un rifirrafe y un tirafloja de muy poco estilo que se ha visto superado ahora y vamos a ver qué pasa el domingo. Exacto, porque realmente es desagradable que entre estos españoles nos tratemos así, sobre todo si se trata de poner en relevancia la propia Gerona y la cultura, ¿no?
Querida, el fanatismo es así, ¿eh? Los fanáticos tienen solo una idea en su cabeza y por esa idea hacen cantidad de tonterías, barbaridades y lo peor. Y claro, es que es lo que tú acabas de decir, o sea, van a poner en valor la ciudad de Gerona y están evitándolo porque es que es absurdo.
Es una pena porque además Gerona es una ciudad que merece la atención internacional, con su cal judío, con su centro románico y gótico, con su recorrido a lo largo del río. Bellísima ciudad, una de mis preferidas. Bueno, con relación a la cumbre de la OTAN, poco se ha hablado de la fiesta que organizó Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pero una fiesta organizada por él, sí. No sé si tú tuviste noticia, yo no.
En la embajada, sí, fue una fiesta... muy especial, no fue mucha gente, pero fue mucha gente del arte y sobre todo cantantes, cantantes importantes que en realidad los llevó el marido de Eugenia Martínez Irujo, que sabes que es el presidente de Universal Music, Narcí Rebollo, y había pues bueno un abanico de mujeres, sobre todo cantantes muy buenas, y luego uno de flamenco que se llama Israel Fernández, creo, o Israel Hernández, que es buenísimo. Yo le escuché el verano pasado, también lo llevan así. Y creo que fue pues muy muy bonito, muy entrañable y hablaron
mucho. Tiene algunos detalles Benny López, a ver.
Claro, porque la fiesta dio para mucho y es que Joe Biden y la primera dama disfrutaron de esa gran fiesta y estuvieron celebridades como Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Rosalén. Y bueno, y uno de los momentos más icónicos fue el de Pablo López. Vamos a escuchar un poquito.
Está cantando su mítico tema El Patio, ¿eh? Estamos oyéndolo en claro. Ese instante en la propia fiesta de Joe Biden.
Y fíjate que después de que él cantara, hiciera esta pequeña actuación así tan íntima, ¿no? Se abrazó emocionado con la mujer de Joe Biden.
O sea, fíjate.
Sí, sí.
Que ella
se fueron encantados, ¿eh? Yo creo que se han ido, pero todas las delegaciones absolutamente felices de cómo les han tratado y todo lo que han visto y todo lo que han sentido.
Tengo entendido que la embajadora estadounidense aquí trabajó con Jill Biden allí en Estados Unidos. O sea, que ya tenían relación de antes, así que deben de ser bastante amigas.
Puede ser, pero mira qué bien cómo España coge tan bien los eventos y luego nuestros artistas, cómo se volcan, ¿no?, con todo esto.
Uh-huh. Bueno, la delegación americana, me cuenta Diego González, que está siempre al tanto de la vida social y el último grito,
sí.
Compareció con sus nuevos zapatos, con las espardiñas que se habían comprado y que la reina había popularizado.
Sí. ¿Eso son alpargatas? ¿Puede ser?
Sí, sí, las alpargatas de toda la vida.
Ahí está.
Encantado. Yo creo que les ha faltado bailar un chotis ya.
Oh.
Es demasiado local, es demasiado local.
Hubiera estado bien.
Porque Madrid es muy universal. Bueno, hay una noticia sobre Isabel Preisler y Vargas Llosa, que han estado viviendo 10 días separados, 2 semanas.
Sí, Cristina, es que Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler han estado 10 días separados, como decías, en viviendas diferentes. Y es que el premio Nobel ha pasado estos días en su casa, en el centro de Madrid. No se conocen los motivos de esta breve separación, pero sin embargo se está especulando que la razón es que está escribiendo un nuevo libro.
Anda.
Lo que se sabe con certeza es que Mario abandonó la vivienda sin ninguna pertenencia y pues que ha estado viviendo en su antigua casa sin intenciones de esconderse.
Pero ¿puedo deciros algo?
Claro, Carmen.
Que no hay absolutamente nada sentimental o que hayan reñido o que se hayan separado.
Nada,
o sea,
¿no?
Quiero que quede bien claro. Y ayer estaban cenando con Carlos Martorell en Ibiza.
Mira,
mira qué bien.
Isabel, Mario Vargas Llosa, estaba también Tamara, así que todo está perfecto, porque mucha gente empezó a especular pues que a lo mejor se habían separado o estaban pasando una crisis.
Hombre.
No, lo que pasa es que a lo mejor él, que es un escritor, pues en el momento de la creación o de escribir, pues necesita aislarse.
Inspiración, quizá, ¿no?
Claro.
No estar solo.
No hay crisis, no hay crisis de pareja. No,
bueno, pues lo certifica la Lomana, que es certificado importante. Y Alberto y Charlene de Mónaco celebran su aniversario de boda.
Ajá, efectivamente. Ya sabéis que ha sido un año bastante delicado para la pareja, ¿eh? Hemos tenido de todo, que si ella estaba fuera en Suiza, que si luego vuelve y dicen que la están pagando. Bueno, ha sido un año intensito. Y celebran su matrimonio. Los últimos encuentros, no sé si los recordáis públicos, ha sido en Noruega. Fueron allí donde tuvieron una reunión con los reyes noruegos y se les vio dándose un beso a Alberto y a Charlene, que eso, imagen buscada, esperada, rara. Entonces, bueno, ahí estaban.
Pero
con
hombre,
sus...
tan rara son matrimonio. Yo creo ya. Que cariño se deben de tener. Lo que pasa es que ella ha estado francamente mal.
Ya, claro. Y... pero acuérdate todo lo que se ha especulado. Que si a ella la estaban pagando ahora a la Casa Real de allí de Mónaco para que aparecieran actos oficiales, que si se estaban separando, bueno, en fin.
Bueno, están dando cifras del pago.
Efectivamente. Claro. O sea,
no, pero puede ser y a lo mejor dentro del pago está el darse besos.
A lo mejor este contrato. Bueno, pues por lo que sea, ellos claramente quieren transmitir una idea de cordialidad, de que todas las cosas van bien. Tienen dos pequeños, ya lo sabéis, los mellizos, Jax y Gabriela. Sí. Y bueno, ella ya ha vuelto a la vida pública el pasado mes de abril. Tuvo una larga estancia en Sudáfrica, ese famoso retiro terapéutico. Y bueno, pues parece que están las cosas.
Pero
aparentemente
qué ojos tan tristes tiene. Yeah. Qué mirada, qué tristeza.
Yo sí, no siempre lo dice. Bueno, y luego hay también dos enfados a los que quisiera aludir antes de despedirnos. El del príncipe Guillermo de Inglaterra y el de el cocinero que atendía no sé qué evento con Victoria Beckham.
La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.
Claro, el chef Dani García, que menudos follones ambos.
A ver, dale, vení, arranca.
¿Pero con quién han reñido?
Ahora te cuento. Primero el príncipe Guillermo de Inglaterra.
A ver, ubicamos. Hay que decir que este vídeo, bueno, se ha hecho famoso ahora, pero tiene un año.
¡Ah!
Nos ponemos en contexto. El príncipe y su mujer, Kate Middleton, y sus hijos salían a dar pues un paseo en bicicleta en enero de 2021. Y un paparazzi trató de captar el momento, lo que enfadó bastante al heredero.
Bueno, ¿cómo le puso al paparazzi? Le dijo, estás acechando por aquí, buscándonos a nosotros y a nuestros hijos. Estoy dando un tranquilo paseo en bicicleta con mis hijos un sábado. Ni siquiera me das tu nombre. Y como no había respuesta satisfactoria del fotógrafo, dice, eres indignante, despreciable, realmente lo eres. ¿Cómo te atreves a comportarte así?
Casi nada.
Pues fíjate que extraña, ¿verdad? Porque el príncipe Guillermo siempre es como súper correcto, sonriente. Pero yo entiendo que se metan en tu vida. Cuando estás en un acto oficial, sí, pero un sábado por la mañana con tu familia, o sea, nadie le debe hacer gracia.
Tan relajado,
yo entiendo
paseando,
que se enfadara.
Y el otro follón se lo ha contado a Pablo Motos, el chef Dani García, ¿no?
Claro, la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, Dani García, estrellas Michelin, había preparado un menú. ¿Qué pasa? Que se encontró con que Victoria Beckham, ex Spice Girl, mujer de David Beckham, pues no quería el menú tal cual lo había planteado.
¡Qué pesada!
Quería...
Esta es la del ajo, ¿no?
Sí, la que dijo que España
esta,
había
esta
ajo.
Es una atacante de verdad con la comida.
Dijo Dani, bueno, ojo, era muy curioso. Tenía agua de coco siempre y un bol de caramelos de menta. Dice, no he visto esto en mi vida. ¿Qué os parece?
Yo tampoco.
Caramelitos de menta.
Lo del bol de coco vale, pero lo de los caramelos de... O de menta, no.
Sería porque a lo mejor la podíamos contaminar con los olores de ajo. Carmen Lomana, muchísimas gracias.
A vosotros. Me voy a la playa ahora mismo.
¡Ay, qué suerte! Un abrazo a toda Marbella.